Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 20 de 30, correspondiente a las páginas 100 a 105 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 100, de cortesía, vacía. Página 101. 2. Filosofía y origen. En una obra de juventud, diferencia entre el sistema de filosofía de Fichte, F, I, C, H, T, E, y el de Schelling, S, C, H, E, L, I, N, G. Paréntesis. 1801. Cierra paréntesis. Hegel escribe. Comillas, cuando la fuerza de la unificación desaparece de la vida de los hombres, cuando las oposiciones han perdido su relación y su interacción activa y han adquirido la autonomía, aparece entonces la necesidad de la filosofía, cierra comillas. Paréntesis. Lasson, I, 14. Cierra paréntesis. He aquí una respuesta clara a nuestra pregunta. Interrogación. ¿Por qué filosofar? Cierra interrogación. Hay que filosofar porque se ha perdido la unidad. El origen de la filosofía es la pérdida del uno, la muerte del sentido. Pero, interrogación, ¿por qué se ha perdido la unidad? Cierra interrogación. Interrogación, ¿por qué los contrarios se han hecho autónomos? Cierra interrogación. Interrogación, ¿cómo es que la humanidad, que vivía en la unidad, para quien el mundo y ella misma tenían un sentido, eran significantes, como dice Hegel en el mismo pasaje, ha podido perder este sentido? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué ha pasado? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué? Cierra interrogación. Hoy vamos a examinar esta cuestión del origen de la filosofía desde dos puntos de vista diferentes. Primero, vamos a situarnos al borde de la filosofía, en su origen, y tratar de captar, al amparo de la palabra de uno de los más grandes pensadores griegos, Heráclito, ese momento trágico por excelencia en que la unidad del sentido aún se puede atestiguar, aún está presente en la vida de los hombres y al mismo tiempo se retira, se oculta. Después, reflexionando sobre el hecho de que la filosofía tiene una historia, pasaremos a hacer una crítica de esta idea misma de origen, a fin de mostrar que el motivo que hay para filosofar es permanente, actual. Página 102. Comenzaremos volviendo a la cita de Hegel para entenderla mejor. Ella manifiesta claramente que la filosofía nace a la vez que algo muere. Este algo es el poder de unificar. Este poder unificaba las oposiciones que, sometidas a él, estaban en relación e interacción viva. Cuando este poder languidece, la vida de la relación y de la interacción va hacia su ocaso y lo que estaba unido se hace autónomo, es decir, ya no acepta más ley ni más posición que la suya. Donde reinaba una ley única que gobernaba los contrarios, predomina ahora una multiplicidad de órdenes separadas, de, remetirse nota asterisco, guión órdenes, un desorden. Nota asterisco. El autor hace aquí un juego de palabras que en la traducción se consigue solo a medias. Fin de nota, vuelta al texto. La filosofía nace en el luto de la unidad, en la separación y la incoherencia, un poco al estilo del inicio de El zapato de raso. Hegel escribe en la misma obra. Comillas, la escisión, paréntesis, la disensión, la discordia, la duplicación, en Zweihung, cierra paréntesis, es la fuente de la necesidad de la filosofía, cierra comillas, paréntesis, la son, y, dos, cierra paréntesis. Página 103. Así pues, interrogación, ¿de qué unidad o de qué poder de unificación habla Hegel? Cierra interrogación. O bien, guiones, lo que viene a ser lo mismo, cierra guiones. Interrogación. ¿Cuáles son los contrarios, las oposiciones cuya escisión, cuya duplicación coincide con la llegada de la filosofía? Cierra interrogación. He aquí lo que dice Hegel en el mismo pasaje. Comillas, las oposiciones que bajo la forma de espíritu y de materia, de alma y de cuerpo, de fe y de entendimiento, de libertad y de necesidad, etc., y de otras muchas formas en círculos más restringidos, eran antaño significantes y sostenían todo el peso de los intereses humanos. Puntos suspensivos. Cierra comillas. Detengámonos aquí un momento y volvamos a esta enumeración. Las oposiciones que antaño eran significantes, comillas, sostenían, pegado a ellas, todo el peso de los intereses humanos, cierra comillas, dice Hegel. Interrogación. ¿Qué significan esos intereses? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Cómo pende su peso sobre las oposiciones? Cierra interrogación. Eso quiere decir que lo que interesa a los hombres, lo que se encuentra pues entre ellos, lo que los une unos a otros y que a la vez une su vida a sí misma, eso, ese interés, pendía con todo su peso de estas oposiciones, estaba suspendido de ellas. Un interés, es decir, una relación que pende de contrarios, de lo opuesto, hace de esos contrarios una pareja. En la pareja se da la unidad de la separación y de la unión. Esta unidad es una unidad viva, ya que no cesa de tener que hacerse pese a los términos que une, puesto que esos términos se contrarían, y de hacerse según su capricho, puesto que son sus elementos, lo que la compone. La pareja, en el sentido corriente de una unidad de esos dos contrarios que son el hombre y la mujer, nos proporciona sin duda una ilustración inmediata de esos contrarios, la ilustración de una de esas, comillas, otras muchas formas, cierra comillas, en que las oposiciones pueden ser significantes, comillas, en círculos más restringidos, cierra comillas, como dice Hegel. Página 104. El adulto y el niño ofrecen el mismo interés, lo mismo que el día y la noche, el invierno y el verano, el sol y la lluvia, la vida y la muerte. Otros tantos, comillas, círculos restringidos, cierra comillas, de los cuales pende efectivamente el interés humano, otras tantas parejas en las que la alternancia de sus términos mide la vida como, comillas, el yambo fundamental o relación de una grave y de una aguda, cierra comillas, como dice Claudel, llena de ritmo la vida no solo de las palabras sino también de las cosas. Pero los contrarios que cita Hegel no son esos, son, comillas, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, etc., cierra comillas, no son inmediatos, no pertenecen a círculos restringidos. Ya los conocemos. Esas oposiciones significantes son filosóficas, son reflejas. La pareja formada por la fe y el entendimiento, por ejemplo, es la expresión especulativa del interés humano en la cristiandad, de San Agustín a Santo Tomás, y puede que hasta Kant, pasando por San Anselmo. Es la conjunción y el desmembramiento del pensamiento cristiano y de la vida cristiana entre lo dado, que dimana del amor, y lo que puede conquistarse en el orden de la razón, entre el misterio y las luces. Página 105. Pero si estas expresiones de la oposición entre los términos son ya filosóficas, interrogación, nos encontramos ya en la separación, en el luto de la unidad de los contrarios. Cierra interrogación. Interrogación. ¿Cómo pueden darse pues simultáneamente la tesis de que la filosofía nace con semejante separación y la tesis de que el poder de unificación gobierna aún oposiciones que la filosofía considera temas? Cierra interrogación. Terminemos de entender la frase de Hegel y estarán ustedes de acuerdo en que esa frase afirma dos cosas aparentemente incompatibles. comillas, las oposiciones que antaño eran significantes, paréntesis, en forma de parejas espíritu-materia, etc. Cierra paréntesis. Han pasado, con el progreso de la cultura, a la forma de oposiciones entre razón y sensibilidad, inteligencia y naturaleza. Guiones, es decir, con respecto al concepto universal, cierra guiones, entre subjetividad absoluta y objetividad absoluta, cierra comillas, paréntesis, la zona I, 3, cierra paréntesis. Interrogación. ¿Será menester pues disociar la filosofía de Yen la vida y la filosofía de Yen la separación, tal como hemos dicho? Cierra interrogación. Interrogación. ¿O habrá que comprender más bien que la escisión con la cual aparece el deseo de filosofar no quiere decir simplemente la consiguiente separación de los términos, sino que esta escisión mantiene en sí misma, bajo una forma nueva, la unidad que ella misma destruye? Cierra interrogación. He ahí un enigma. Pese a todo, quizá podamos encontrarle una respuesta situándonos al margen de la filosofía para comprender qué ocurre, en el pensamiento occidental primitivo, con la cuestión de lo uno y de lo múltiple, de la cuestión de la unidad de los contrarios. A Heidegger le gusta decir que Occidente es el país donde se pone el sol, la tierra del atardecer. Cuando el sol se esconde, los hombres duermen, el mundo se disipa. Dormir es retirarse de las cosas, de los hombres y de uno mismo a un mundo aparte. La presente conferencia continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 20. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.